Bienvenido y bienvenida a Tecnología Sin Rodeos, el lugar donde intento contarte con toda la sinceridad del caso lo más importante y reciente de la tecnología, al igual que diferentes opiniones sobre productos que están por salir o algunos otros que ya he estado probando.
Samsung continúa presentando más dispositivos, además de Sony, y comenzó también Mobile World Congress en Barcelona, no exactamente como sucedía anteriormente, pero está de regreso de una u otra manera después de todo lo que ha sucedido con COVID. Entonces comenzamos con algunas noticias, principalmente del iPhone. Algunos esquemas están mostrando que seguramente el iPhone 14 sí cambiará ese notch o ceja que ya hemos conocido por un tiempo, a pesar de que con los 13 lo vieron un poco más compacto. Con el 14, al parecer, sí estarían perforando la pantalla, similar a como hemos visto en muchos otros celulares Android, pero en esta ocasión estarían realizando dos perforaciones, una tipo píldora, que así se ha dado a conocer, y otra más regular. La diferencia, principalmente, una integrar la cámara, y la otra es para integrar los sensores que permiten que Face ID funcione. Lo extraño, de cierta manera, es porque Apple simplemente no solo hace una perforación, porque hace dos. Bueno, probablemente para dar un poco más de pantalla, más modernidad y hacerlo ver un poco más atractivo de pronto, de una manera u otra. Obviamente le sale más costoso, pero sabemos que estos dispositivos nunca son baratos. Por otra parte, Sony presentó unos audífonos como ningunos otros, de cierta manera. Se llaman los Sony LinkBuds. Estos son unos audífonos con un diseño abierto, no tienen cancelación de ruido activa como muchos, ni siquiera cancelación de ruido pasiva o la aislación o el aislamiento que generalmente encontramos en muchos audífonos, sino simplemente son abiertos y en un diseño extraño. Parecen ser dos aritos que se colocan obviamente en el oído, pero pues en la mitad de él está prácticamente abierto, entonces por eso es que entra el ruido, y la idea es intentar que las personas pueden seguir escuchando el ambiente mientras escuchan su música o lo que están escuchando, sin necesidad de bloquear obviamente ese sonido ambiental, que puede ser importante para algunas personas, o sea, hacen ejercicio o montan bicicleta o cosas similares. Son, pues, es una nueva propuesta, $179. Prometen ofrecer una gran calidad de sonido, teniendo en cuenta eso, no necesariamente como los M4 que presentaron ya hace un tiempo, sino un poco más reducido, pues su precio es más, obviamente, más asequible para muchas personas, pero trae igual algunas funciones como la que es Speak to Chat, que básicamente permite que los audífonos detecten cuando estás hablando para que pause la música. Esto, en mi experiencia con los M4, el problema que existe es si eres de las personas que de pronto canta lo que está escuchando, o de pronto te da por hablar o algo similar, se puede pausar la música. Entonces no siempre es la mejor experiencia, pero sin duda que puede ser genial para, pues, para otros que se les adapte mejor según cómo escuchan música o lo que están escuchando, para permitir no interactuar directamente con los audífonos para pausar la música, sino que lo hagan automáticamente. Aparte de esto, bueno, espero probarlos. En teoría Sony dijo que me los iba a enviar, entonces espero hacer el análisis para mantenerlos informados sobre ellos, pero me parecen muy interesantes. Me gustaría para montar bicicleta, que muchas veces no utilizo en esas ocasiones, porque es importante uno estar más pendiente de lo que está alrededor de uno, lo que sucede, porque pues si no pueden suceder accidentes, pero me parece interesante. Y bueno, les comentaré mi experiencia. Ya que hablé un poco de Sony, se rumora que al parecer el programa o la membresía que estaría lanzando PlayStation para competir con el Game Pass de Xbox estaría costando hasta $16 como máximo, entonces obviamente mensual, entonces no estaría muy, muy lejos de lo que cuesta Game Pass de cierta manera. No se conocen demasiados detalles, pero es algo que se ha esperado por un tiempo. Esto según información que llega a GamesBeat, entonces falta esperar que lo presenten. Igual cómo funcionaría los juegos, en qué plataforma, si solo el PlayStation 5, imagino que también el 4, pero no sabemos más allá si existen limitaciones adicionales o cosas así, pero pues suena interesante que estén trabajando en eso. Y ahora sí, un poco de Mobile World Congress. Tenemos que Huawei presentó nuevos computadores, el MateBook X Pro. Probablemente es uno de los más interesantes porque es el más avanzado, al menos en este momento. Tiene seis bocinas que prometen tener una gran calidad de sonido. Integra el procesador Intel de onceava generación, la serie U. Y al parecer también estarían llegando otros MateBooks más adelante en el año con doceava generación. Entonces, seguramente a finales de año, como es de costumbre. Entonces, para estar pendiente de esos, esto pues tiene una pantalla 14.2 pulgadas. Entonces, un poco más grande que la de 13.1 pulgadas que tenía la generación anterior. Sigue teniendo una buena resolución. Y pues también algo interesante es que dice que con solo 15 minutos de carga podrías obtener hasta 3 horas de uso. Entonces, bastante atractivo, ya que al menos con el cargador que trae, que es de 90 vatios, y además con los puertos USB tipo C que tiene, estaría proporcionando supuestamente hasta cargas de 50 vatios a otros dispositivos. Entonces, puedes cargar un celular que sea compatible con 50 vatios y podrías cargarlo directamente allí en el computador. Entonces, me parece muy, muy interesante, muy completo. Me han gustado mucho los diferentes computadores que Huawei ha lanzado. Obviamente, por todos los problemas que han existido con el gobierno estadounidense, pues se ha limitado un poco todo eso, pero han tenido cosas interesantes, diseños interesantes, buenas especificaciones y también buenos precios. Entonces, esperar a ver que estos estén disponibles. No estoy seguro si intentar obtener uno o no, pero bueno, me lo pueden decir en redes sociales a ver si creen que valdría la pena. Samsung sigue presentando dispositivos después de los S22. Presentó dos computadores en Mobile World Congress. Ya que hablo de Mobile World Congress, me parece curioso que ahora estén presentando tantos computadores y no teléfonos o celulares como anteriormente sucedía. Obviamente presentaban también muchos computadores de Lenovo. Lenovo también tiene diferentes productos, computadores, Chromebooks, etc. Pero lo interesante es que hasta el momento han habido pocos teléfonos. Antes el principal enfoque era teléfonos. Obviamente está resucitando el evento de una u otra manera y Samsung ya no está realizando su unpack de los Galaxy S allá. Entonces, pues eso le quita mucha atracción de cierta manera. Pero bueno, seguimos con Samsung. Seguimos, básicamente presentaron dos. Uno de ellos es el Galaxy Book 2 Pro. Un nombre, bueno, interesante de cierta manera. No, el más amigable. Tiene procesadores de doceava generación de Intel también. Promete hasta 21 horas de batería. Es compacto, USB tipo C, 65 vatios. Tiene también pues, memoria de 8, 16 o 32 gigabytes de RAM. Almacenamiento hasta 1 terabyte. Una pantalla AMOLED también. Lo cual, pues, sin duda que es algo que a muchos les llama mucho la atención. Serían pantallas de 13.3 y 15.6 pulgadas. Y ejecutaría Windows 11, lógicamente, ¿no? El otro dispositivo que presentaron fue el Galaxy Book 2 Pro 360. Diferencia principal, pues, obviamente que puede, tiene más flexibilidad. Puede girar más la pantalla para convertirse, pues, ser en un 2 en 1, ¿no? Tener cierta función de tablet y bueno y de cierta manera este también tiene pues componentes muy parecidos, ¿no? Hasta 21 horas también duración de batería, 65 vatios de carga también, tiene también procesadores de 12ª generación, 13.3 y 15.6 pulgadas, S Pen, soporte de S Pen, obviamente un S Pen mucho más grande que el que tenemos en el S22 Ultra, pero tiene esa posibilidad, almacenamiento también hasta 1 TB. 8, 16 o 32 GB de RAM y la pantalla también Super AMOLED Full HD. Entonces, muy parecido de cierta manera entre los dos. La diferencia, pues, más que todo es flexibilidad y obviamente será también su precio. HTC sigue existiendo para los que tienen la duda, pero están enfocados principalmente en la rama de realidad virtual. Y pues de cierta manera probablemente en un futuro también más realidad aumentada y seguramente también involucrándose más en el metaverso, eso también lo mencionaron un poco, pero probablemente lo más interesante que presentaron fue con colaboración con HoloRide, que es una aplicación para HTC Vive Flow, cual permite que cuando estás transportándote en un vehículo, en un carro, en un automóvil, la aplicación va a poder adaptar el movimiento del vehículo para hacerte creer o mostrarte imágenes o intentar engañarte de cierta manera a través de las gafas de realidad virtual que estás en un parque temático. Entonces podrían haber muchísimas experiencias muy interesantes, pues una manera, yo creo que atractiva de probablemente estar en vehículos, pero pues no sabemos exactamente cómo va a funcionar, dónde va a estar disponible, si esto va a ser más de negocios, probablemente va a ser más de negocios, pero pues si ese es el enfoque totalmente que va a tener o cómo funcionaría, pero es algo interesante, algo para el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que esperamos que los carros autónomos lleguen en cualquier momento. Oppo, que ha estado creciendo mucho en Latinoamérica porque comenzaron a traer teléfonos. Anteriormente vendían principalmente en Asia, un poco en Europa, aunque tienen algunos problemas. Estuvo, si no me equivoco, en México en una época, después se tuvo que ir y regresó. Y bueno, Oppo es uno de los fabricantes más grandes de teléfonos celulares en el mundo. En teoría, dueño de OnePlus, de Vivo, entonces, empresas muy importantes. Y bueno, presentaron no solo un celular, sino también un tablet. Algo que pues no se esperaba, se llama el Oppo Pad, bastante simple, ejecuta Android, biseles pequeños, me gusta un poco el diseño que tiene los biseles pequeños, la parte trasera también como en gradiente, atractivo, tiene una pantalla de 11 pulgadas, entonces me parece un buen tamaño, tiene 120 Hz en su pantalla, un procesador Snapdragon 870, que no necesariamente es el más avanzado, pero es un buen procesador, debería ofrecer una buena experiencia para la mayoría. 6 u 8 GB de RAM, 128 o 256 GB de almacenamiento. Cámaras tiene una principal de 13 megapíxeles y una frontal de 8 megapíxeles. Una batería que se puede cargar a 33 vatios, que es de 8.360 miliamperios hora. Entonces, adecuada para el tamaño y ejecuta Android con la interfaz personalizada de la empresa, que es ColorOS, como se esperaría, y bueno, también tiene, por ejemplo, un Oppo Pencil, que pues es un stylus también que permite interactuar con el tablet, y lo interesante de esto, más allá de lo que está presentando aquí, que me atrae de cierta manera el diseño, pues tiene también un teclado que le puedes conectar para que funcione más como un computador, un laptop tradicional, pero es que esto también, como ha sucedido históricamente, Oppo presenta muchas cosas y después OnePlus las reutiliza o les da su sabor de cierta manera y pues ya con la integración que ya están teniendo probablemente tiene mucho más sentido. Entonces se había rumorado que OnePlus iba a presentar un tablet y después de que Oppo presente un tablet pues tiene todo el sentido del mundo que de pronto ese tablet de OnePlus esté en camino, probablemente un diseño muy similar y ojalá, esperemos, que es una posibilidad que la interfaz personalizada no sea necesariamente la de Oppo, sino que sea la que ha venido utilizando OnePlus, que es Oxygen OS. Algo más interesante, Oppo presentó dos teléfonos celulares, unos teléfonos que me los esperaba mucho, me emocionan mucho de cierta manera, pues sobre todo pues, el de más alta gama, que es el Oppo Find X5 Pro, y el otro que presentó es el Find X5, entonces fueron los dos teléfonos que presentaron. ¿Por qué me emociona tanto? Porque probé el Oppo Find X3 Pro. Aparte de tener unos nombres bastante un poco complicados que pues, ya han venido utilizando por varios años. Ese teléfono me gustó mucho, el diseño, muy minimalista, delgado, se siente bien en la mano, funciona bien, buenas especificaciones, carga rápida, resistencia al agua, carga inalámbrica reversible. La interfaz pues era ColorOS, pero a mí no me molesta realmente mucho en ese aspecto. Las cámaras pues eran buenas, no eran tan consistentes como las de los Galaxy ni como Pixel, pero tomaban buenas fotos y la que más también me llamó la atención que por muchos, de pronto algunos la criticaron, que era la microscópica. La criticaron porque principalmente, obviamente, uno no la va a estar utilizando tanto como la principal, pero ya la disfruté mucho porque de cierta manera es algo diferente, los diferencia con facilidad y permite capturar cosas de una manera que no, pues, no había pensado que iba a ser con un teléfono celular, ¿no? Desafortunadamente esa cámara no está presente aquí, entonces pone un poco triste de cierta manera porque es algo que es creo que es bueno tener así uno no lo utilice tanto, es como el S Pen en el Galaxy S22 Ultra, no necesariamente uno siempre lo va a utilizar, pero es bueno tenerlo. Entonces, eso es una de las cosas. Pero bueno, el Find X5 Pro, sin duda que llega para competir de una u otra manera con el Galaxy S22 Ultra. Ya hice un video en mi canal de YouTube, que lo pueden mirar, que es youtube.com slash o diagonal Juan Garzón, JuanGarzon. Ya tengo el video donde los comparo con sus especificaciones y más detalles. Pero bueno, especificaciones, tenemos el mismo procesador Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB de RAM, que es más de lo que trae inicialmente el S22 Ultra, porque se trae 8, 12 GB trae la versión con 256, no la de 128 GB, y pues las demás almacenamiento. Tiene una pantalla 6.7 pulgadas, también LTPO, que significa que su tasa de actualización de 120 Hz varía. Entonces, no es solo 120 o 60, sino varía pues dependiendo de lo que estés haciendo para extender la duración de la batería. Y tiene una batería de 5000 mAh, carga rápida de 80 vatios, que sin duda es genial, y 50 vatios inalámbrica. Entonces, más rápida la inalámbrica que la que encontramos en el Galaxy S22 Ultra, que encontramos en los iPhone 13, que encontramos en muchos teléfonos. Entonces, sin duda que es muy interesante. Y las cámaras, grandes promesas. Tiene dos cámaras, una principal 50 megapíxeles, gran angular 50 megapíxeles, y tiene también un telefoto de 13 megapíxeles, zoom óptico 2X, híbrido 5X, digital 20X. Pero una de las novedades más importantes, ya habían anunciado anteriormente, es un chip. Se pensaba que el chip iba a ser como un procesador que iba a reemplazar de pronto a Snapdragon o algo así para competir directamente con Qualcomm y con Samsung y, bueno, de cierta manera con Apple también. Pero en realidad es un chip dedicado principalmente a la fotografía y bueno, y al proceso computacional que puede estar generando. Se llama el Mari Silicon o Mary Silicon X. Lo que permite, en teoría, es sobre todo tener mejor fotografía en situaciones donde las condiciones no son las mejores. Entonces, poca iluminación en la noche y cosas similares, promete grandes cosas. Tiene una cámara también frontal de 32 megapíxeles, que es bastante, y tiene doble bocina, y es resistente al agua, carga inalámbrica reversible, Android 12. Entonces, muy, muy completo, sin duda. Les estaré contando más sobre el dispositivo, pero supuestamente ya está en camino, me puede llegar en cualquier momento. Pero algo también diferente a los otros es que la parte trasera es de cerámica. ¿Qué beneficio trae? Pues que ofrece mucha más durabilidad. Obviamente eso lo hace que también no sea tan barato. Generalmente cuesta parecido al Ultra, digamos, o de pronto un poco menos, un poco más, depende de dónde lo estés comprando, pero parecido. Pero pues si ofrece esa resistencia, de pronto le da más confianza a muchas personas también, y depende de lo que esté realmente ofreciendo con estas cámaras, si cumple o no. Por su parte, el Find X5 tiene un procesador Snapdragon 888, entonces no necesariamente compite directamente con los S22, al menos en ese aspecto. Obviamente está compitiendo, pero no tiene el mismo procesador. Tiene 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento. Los dos tienen 256 GB de almacenamiento único e inicial. Entonces, es el doble de los Galaxy S22, por ejemplo. Y a pesar de que mencionaba que el precio era similar con el S22 Ultra del Pro, pues obviamente acá estás obteniendo más almacenamiento, ¿no? La versión regular, pantalla también OLED, no es el TPO, entonces no varía necesariamente tanto la tasa de actualización de 120 Hz, pero es de 155 pulgadas, batería de 4800 mAh con carga rápida de 80 vatios por cable también, pero la inalámbrica es de 30 vatios, lo cual también sigue siendo muy bueno comparado a lo que tenemos en el mercado actualmente. Android 12 también, cámara principal 50 megapíxeles, gran angular 50 megapíxeles y telefoto 13 megapíxeles. Sin embargo, no son exactamente las mismas cámaras, cambia un poco la apertura. En el Pro tenemos de 1.7 la principal y en el regular de 1.8 la principal. Y tenemos también otros aspectos en la gran angular. Creo que el ángulo visual es un poco diferente, y algo que se me olvidó mencionar del Pro es que también tiene un sistema de optimización más avanzado, en el cual no tiene el regular de cuatro ejes, o sea, el sistema óptico de estabilización de cuatro ejes, sino que en realidad están integrando un eje más, cinco ejes. Entonces promete grandes cosas en ese aspecto. Entonces vamos a ver, les estaré contando cómo es mi experiencia una vez lo reciba, si me llega. Pues eso espero. Otra empresa que presentó teléfonos, o un teléfono, al menos, se rumoraba y es una realidad y me parece un poco confuso, pero sucede. Motorola, una empresa que se habla a veces mucho y a veces poco, pero presentó el Motorola Edge Plus o Plus 2022, que también se llama Motorola Edge 30 Pro. ¿Por qué dos nombres? No entiendo por qué Motorola sigue colocando dos nombres a teóricamente el mismo dispositivo. No sé, y presentan tantos teléfonos que no sé, no sé qué piensa Motorola. Obviamente Motorola se ha recuperado, ha venido creciendo poco a poco, pero no ha sido con estos teléfonos. Obviamente probablemente el más popular es el Power, teléfono muy barato. Acá en Estados Unidos lo ha regalado en muchas ocasiones también. Entonces, son diferentes aspectos, ¿no? Creo que es un poco confuso y un poco también frustrante como usuario poder entender qué es lo que está vendiendo Motorola, porque tiene muchos dispositivos a la vez y a veces no necesariamente cumple con las expectativas. Me parece que antes eran unos teléfonos más sólidos y sabía qué esperar, y ahora es un poco confuso. Pero bueno, este teléfono en teoría llega también para competir con el S22 Ultra, como pues la mayoría de teléfonos de alta gama. Ya que tampoco es que estén llegando tantos, porque pues sabemos LG se salió del mercado, tenemos Huawei, problemas también, entonces está haciendo de las suyas por ahí, y bueno, no hay tantas empresas. HTC también pues en problemas, Sony lanza muy de vez en cuando y cuando presenta después se demora muchos meses en sacarlos, son muy costosos y enfocados en un mercado muy específico que es más como de negocios en muchas ocasiones. Entonces no es que haya tanta competencia, eso también es un poco frustrante, sinceramente, porque pues impulsa menos la innovación. Pero bueno, este teléfono de Motorola tiene pantalla 6.7 pulgadas, 144 Hz, la tasa de actualización un poco diferente, pero ya lo habíamos visto antes en teléfono de Lenovo, el Legion, que es para gamers, y otros teléfonos también ya han tenido esa tasa de actualización. Entonces, no necesariamente son los primeros en tenerlo. Tiene 8 o 12 GB de RAM, 128, 256 o 500 GB de almacenamiento, batería 4800 mAh, carga por cable 30 vatios, inalámbrica 15 vatios y también tiene afortunadamente carga inalámbrica reversible. Cámaras principales, 50 megapíxeles principal y otra 50 gran angular. Y tiene, a pesar de ser de alta gama, tiene una tercera cámara que no es telefoto, sino es de profundidad. Entonces un poco extraño querer de pronto competir con el S22 Ultra, pero teniendo prácticamente solo dos cámaras. Esa tercera no, realmente no hace mucho. Y algo un poco que parece exagerado, sería interesante probarlo a ver si sirve realmente algo. Cámara frontal de 60 megapíxeles. ¿Por qué tendría una cámara de 60 megapíxeles? Más megapíxeles la cámara frontal que las traseras. ¿Significa que la cámara frontal va a ser mejor que las traseras o que las principales? Realmente no me lo puedo imaginar, sinceramente. Yo creo que en muchas ocasiones las empresas terminan colocando cámaras de tantos megapíxeles en las cámaras frontales, principalmente para llamar también un poco la atención, como esa tercera cámara de profundidad que a veces colocan, y también, por ejemplo, que a veces colocan esas cámaras macro de 2 megapíxeles, que es la misma resolución que tiene esa cámara de profundidad, que no representan mucho, pero pues obviamente atraen a los usuarios porque parece que tuviera más cámaras, sobre todo visualmente. Entonces eso es algo para tener en cuenta. Pero sería interesante probarlo. Doble bocina y bueno, no es resistente al agua tampoco. Entonces Motorola se ha estado quedando un poco atrás en ese aspecto. Solo resistente a salpicaduras, de cierta manera. Entonces no da mucha confianza en ese aspecto. Pasamos un poco más a Samsung y ahorita les voy a contar también un poco mi experiencia con el S22 Ultra, que es otra cosa que les iba a contar. Pero se filtró a través del Google Play Console el Galaxy A53, teléfono pues que busca tener como el balance ideal de Samsung en cuanto a precio, especificaciones, experiencia. El 52 y el 51, el 50, todos estos han sido muy buenos teléfonos, se han vendido muchísimo. Pero básicamente, bueno, procesador Exynos 1200, 6 GB de RAM, tendrían probablemente una variante también de 8 GB de RAM. Se rumora que tendría 6.5 pulgadas con una tasa de actualización de 120 Hz. Esperar a ver si capitaliza en ese sentido. Podría tener una batería de 5000 mAh, lo cual sería lo mismo que tenemos en el Ultra. Y Carga rápidamente 5 vatios, entonces obviamente un poco más normal el sentido. Cámara frontal de 32 megapíxeles. Pero entonces ahora sí, comienzo a contarles un poco mi experiencia del Galaxy S22 Ultra. Ya lo he tenido creo que más o menos una semana, más o menos. Sinceramente me ha decepcionado un poco, esperaba un poco más del teléfono. Me parece ser que Samsung se la jugó muy segura. Y no estoy diciendo que es un mal teléfono, yo creo que es el más completo del mercado en la actualidad, pero lo mismo, no hay tanta competencia. Entonces, ¿qué tanto valor puede tener eso? Depende de cómo lo veas, ¿no? Digo que se la jugó segura porque es básicamente un S21 Ultra un poco mejorado con un S Pen. Aparte de eso, cosas novedosas que tenga, me ha costado mucho trabajo realmente encontrarlas. Obviamente tiene nuevas funciones y cosas similares, pero nada que uno diga, uy, no, si esta función es muy útil, la voy a utilizar mucho, o realmente está trayendo algo muy importante, o que pueda decir, realmente me emociona utilizarlo por estas funciones específicas, más allá de lo que ya mencioné. No creo que realmente tenga algo. En ese momento las cámaras sí son muy buenas, pero esperaba un poco más de las cámaras también. Hice un comparativo con el Pixel que está en mi canal de YouTube también. Ahí pueden mirar más los detalles porque estoy diciendo esas cosas. Pero sí, es un muy buen teléfono. Se parece físicamente, al menos en la mano, muchísimo al Note 20 Ultra. Impresionante lo parecido que es. Desde la parte frontal, yo creo que nadie lo va a poder distinguir, a menos de que tenga la pantalla encendida y pronto se ve un poco diferente. Pero en general no se va a ver la parte trasera, pues el módulo de cámara es diferente, pero los bordes, el diseño, el rectángulo, las esquinas pronunciadas, es muy muy parecido el posicionamiento del S Pen. Es increíble, es muy muy parecido. El S Pen funciona muy bien, responde muy bien, igual del Note 20 Ultra funciona muy bien. Entonces no hay nada demasiado sorprendente allí. Duración de batería, bien, o sea, no es excelente ni nada. Ahí lo mencioné también en mi video, para que lo miren. Entonces sí, o sea, si tiene un S21 Ultra, no vale la pena cambiarse, sinceramente, a menos de que se lo regalen. O sea, pagar, no creo que valdría la pena. De un Note 20 Ultra podría tener más sentido, pero también espero hacer un comparativo para ver qué tanto realmente mejoraron las cámaras. Sí son mejores, lógicamente son mejores que el S21 Ultra, también son mejores que el Note 20 Ultra, pero sobre todo la cámara principal, ¿no? Obviamente el zoom va a ser mejor, sobre todo a larga distancia, pero a corta distancia, ¿qué tanto va a ser la diferencia? Realmente eso es lo que me interesa ver. Duración de batería, puede ser que sea de pronto similar, no tan diferente. Esperaría de pronto que el Ultra fuera que el S22 Ultra fuera un poquito mejor, pero no creo que sea demasiada la diferencia. No recuerdo, tengo que probar un poco más el Note 20 Ultra, a ver mis anotaciones, a ver cuánto me duraba generalmente para poder comparar. Pero sí, muy buen teléfono, pero no creo que esté revolucionando mucho. Lo que está revolucionando es a Samsung de cierta manera, diciendo que pues la serie Note ya se queda atrás. Y se están enfocando pues en los S, y la segunda mitad del año van a ser los teléfonos plegables. Esperaría sin duda que el Fold 3, que el nuevo Fold, vaya a tener ahora el S Pen integrado, porque pues se había rumorado de una manera u otra, y yo creo que podría tener todo el sentido si ya lo lograron hacer en este. ¿Por qué no lo van a hacer entonces en el Fold? Iba a ser el Fold 4, obviamente el Fold 3 ya lo presentaron el año pasado. Entonces era interesante ver eso, creo que ahí podría tener un poco más de utilidad, pero obviamente sería más costoso. Entonces vamos a ver. Samsung también dijo pues que los Galaxy S22 tuvieron de cierta manera récord en preventa, o que se agotaron, o que tuvieron básicamente que tener la preventa por tantos que habían vendido también, y cosas similares. Pero no sabemos exactamente cuántas unidades estuvieron en preventa, entonces también puede ser un poco relativo que eso también pueda hacer que genere noticia, pero no sabemos si pronto hicieron pocas unidades o tenían disponibles en preventa pocas unidades. Esas son cosas que son difíciles de saber, pero pues son técnicas que a veces las empresas juegan también para generar noticia y para hacer resaltar más a esos dispositivos. Entonces, sí, los invito a que vean mi canal de YouTube en youtube.com/JuanGarzón. Ahí pueden encontrar los videos comparativos que he hecho, más reciente con el Pixel, al menos en el momento de grabar este podcast. Y recuerden suscribirse a mi podcast, que pues lo estoy haciendo de vez en cuando, y sobre todo a mi canal en YouTube, que es donde estoy publicando más detalles. Y también seguirme en redes sociales, me pueden dar sus comentarios, qué les gusta de mi podcast, qué les gusta de mis videos, qué no les gusta. Obviamente siempre es importante escucharlos a ustedes, porque por eso es que hago ese podcast y hago los videos para intentar ayudarlos. Me encanta informarles, entonces siempre son bienvenidos. Estoy en toda clase de redes sociales, me pueden buscar y ahí seguramente me encuentran como Juan Garzón, mi nombre, pero también el nombre de usuario es el 1 en inglés, entonces O-N-E Garzón, así me pueden encontrar. Pero muchas gracias por acompañarme y espero escucharlos en las redes sociales, a ver qué me están comentando y traerles más noticias en un futuro.